Está aquí Paloma Esteban y está Ana Martín y está Juan Fernández Miranda. Y yo quiero presentarles a un auténtico gurú económico, a un tótem en la City de Londres, a la que llegó para unos meses hace 20 años. Y hoy es una referencia en el sector de la energía. Es periodista de referencia en el sector de materias primas, trabaja como columnista en Bloomberg, estuvo en el Financial Times, colabora con BBC, CNN, Al Jazeera, acaba de escribir El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas. Y usted se pregunta, ¿y la materia prima exactamente qué es? Bueno, aquellas materias elementales con las que se producen los bienes de consumo y otras cosas más. O más o menos. Voy a saludar a Javier Blas, que no sé si le conocéis, pero deberíais conocerle. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, las materias primas son los elementos con los que luego nosotros o las empresas fabrican los bienes de consumo que nosotros adquirimos, ¿no?
Efectivamente, lo has definido muy bien. Las materias primas, esta mañana, ¿qué materias primas he usado ya esta mañana? Bueno, pues el gas natural que ha calentado el agua de mi ducha, el café de esta mañana que ha venido de probablemente Colombia, espero, la gasolina de mi coche para ir a la oficina. En fin, son todos aquellos elementos básicos que construyen el mundo. La madera de una mesa, las patas de aluminio de la mesa, en fin, todo lo que compramos y vendemos está hecho de materias primas. Y alguien compra esas materias primas para nosotros o para los fabricantes.
Claro, con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos procedentes de materias primas, por ejemplo, como las semillas. Seguramente en España solamente el sector primario, los profesionales del sector primario, sabían que dependíamos tanto de Ucrania. Ucrania y en parte también Rusia, digamos que es el granero del mundo. Hay guerra en Ucrania, hay menos grano. Y al haber menos trigo, bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Suben los precios.
Suben los precios de todo, porque el trigo y el maíz que viene de Ucrania, también de Rusia, es una parte muy importante también de la carne. Con algo hay que alimentar a los terneros, a los pollos, a los cerdos, y eso viene de pienso que estamos fabricando a base de moler trigo, maíz y semillas oleaginosas. Y eso es lo que está haciendo que todo esté empezando a subir. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido. Y desafortunadamente, viendo cómo está el mercado de materias primas a día de hoy, me temo que los precios van a seguir subiendo en los próximos meses y creo que bastante.
Hablabas de las empresas que compran esas materias primas que luego venden a las diferentes empresas para que hagan su bien de consumo. Bueno, esas empresas mueven 17 billones de dólares al año, según cuentas tú en el libro. Es decir, ¿eso es un tercio de la economía global?
Es un tercio del comercio mundial, de comercio de bienes. Son empresas muy importantes porque son los intermediarios del mundo. Yo, si pienso en la economía mundial como un conjunto de engranajes, que todos se tienen que mover al mismo tiempo, estos comerciantes de materias primas, estos intermediarios, son el lubricante, el aceite que hace que esos engranajes se sigan moviendo y que nada chirríe. Son engranajes prácticamente anónimos, son comerciantes prácticamente anónimos, de los que se conoce poco, de los que muy pocos conocen su nombre, pero que realizan una importante labor y que ganan mucho dinero por esa labor.
Claro, y hablamos tanto de cereales como de litio para baterías, de petróleo, dominan el mercado mundial. Dices que el mercado de materias primas es como el oeste americano, un mundo sin ley. ¿Por qué dices eso?
Porque es un mercado que tiene muy poca regulación. Estas compañías que se dedican a comprar materias físicas, no son especuladores en la bolsa de Wall Street donde se cotizan contratos que se referencian al precio de las materias primas. Estas empresas son las que se dedican a comprar los cargamentos de petróleo, una tonelada de aluminio, una tonelada de trigo. Y apenas hay regulación para ellas. Uno puede comprar un cargamento de petróleo en alta mar y venderlo de nuevo en alta mar sin que nadie, ningún gobierno, ningún regulador internacional tenga nada que decir sobre ello. Y porque además muchas de estas empresas que se dedican a la compra y venta de materias primas son privadas, no cotizan en bolsa y por lo tanto no tienen que ofrecer ningún tipo de información al público y tampoco a los gobiernos. Y una de mis sorpresas escribiendo este libro, El mundo está en venta, es lo poco que los gobiernos, los altos funcionarios de la Unión Europea saben sobre estas compañías, lo que hacen y cómo lo hacen.
Si pensamos en África o en Hispanoamérica, ¿estas empresas colaboran con el mantenimiento de algunos regímenes? ¿Buscan ser influyentes financiando causas?
Son muy influyentes e históricamente han trabajado codo con muchos gobiernos de la región y les da igual un color político que otro. Mark Rich, que es el padrino, fue el padrino de la industria del comercio de materias primas, hizo mucho dinero ayudando a Augusto Pinochet a vender el cobre de Chile e hizo luego también mucho dinero ayudando a Fidel Castro a seguir en el poder. Les da igual el color político. Un alto ejecutivo de la industria una vez me contaba que a él le daba igual el rojo que el azul, que el único color que él estaba interesado era el color verde de los billetes de dólares.
Todos miramos a Rusia y tú cuentas que no hay sector empresarial en Occidente que haya ayudado más a Putin en la última década que los comerciantes de materias primas, ¿no? ¿Sin ellos Putin estaría en el poder ahora mismo o no?
Yo creo que sin ellos Putin estaría más débil, probablemente estaría en el poder porque Putin tiene un puño de acero y está bien agarrado al sillón del Kremlin, pero no creo que fuese tan poderoso y lo más importante quizá no hubiese tenido tanto dinero como para reconstruir su ejército, que aunque no ha hecho, gracias a Dios, no ha hecho una gran labor en Ucrania, todavía es un ejército bastante poderoso. Los comerciantes de materias primas, desde que comenzamos a poner sanciones en Rusia, y recordemos que las sanciones comenzaron años atrás a raíz de la invasión de Crimea, han ayudado a Vladimir Putin a vender su petróleo y sus materias primas en el mercado global y también le han dado financiación al gobierno ruso y una financiación muy importante. El consejero delegado de una de las compañías de comercio de materias primas más importantes, que se llama Glencore, recibió recientemente la medalla de la amistad de Rusia, que es una alta condecoración que el gobierno ruso concede a aquellos que han hecho una gran labor por el país. ¿Quién le concedió esa medalla? Vladimir Putin en una ceremonia en el Kremlin. Eso es una señal de qué importancia tienen estas compañías para Vladimir Putin.
Y es complicado conocer a esta gente, a estos magnates o a las empresas que están en estas. ¿Hay de alguna manera invisibilidad?
Hay cierta invisibilidad. También se pueden conocer. Hemos escrito un libro sobre ellas y El mundo está en venta cuenta la historia de cómo estas compañías se han hecho tan poderosas. Pero no es fácil. Jack Farchi, el coautor conmigo del libro, nos hemos dedicado prácticamente 30 años a indagar sobre ellas, a tratar de saber más. Y bueno, estas compañías se mueven en la sombra, tratan de ser anónimas, no les gusta que nadie publique ninguna información y cuando alguien publica información sobre ellas, tienen un ejército de abogados que se encarga de amedrentar a los periodistas con cartas amenazantes para que nadie publique nada sobre ellas.
Materias primas relacionadas con la tecnología, pensemos, litio, cobalto, níquel. Localizar y hacerse con yacimientos como esos ha desatado una guerra comercial, aunque no la veamos.
Es una guerra comercial encubierta, pero es una guerra que está allí. Es una guerra en la que China está ganando la partida ahora mismo y se está haciendo con muchos yacimientos de níquel y de cobalto sobre todo. China tiene un control muy férreo sobre el mercado de cobalto, que es un metal absolutamente crucial para las baterías de alto rendimiento, baterías que son algunas muy pequeñas en nuestro teléfono móvil, pero algunas de ellas también muy grandes como en un coche eléctrico. Y si nos vamos a la dirección, que vamos a ir prácticamente seguro de electrificar la economía mundial, de utilizar coches eléctricos en lugar de coches de combustión, de gasolina, el cobalto va a ser todavía más importante. Y en esta guerra también participan mucho las compañías de materias primas, de comercio de materias primas. Glencore, por ejemplo, controla más o menos un tercio del mercado global de cobalto. Para poner un ejemplo, Arabia Saudí, que es el país productor de petróleo más importante y que tiene también una mano muy firme sobre el mercado de petróleo, controla solo el 10% del mercado de petróleo. Y aquí tenemos a una compañía de compraventa de materias primas que controla un tercio del mercado de un metal que va a ser absolutamente crucial para la economía mundial en los próximos 25 años.
Lo de las tierras raras que domina China es realmente muy importante porque es lo que le faltaba a China ya, ¿no? Prácticamente.
Sí, China se ha hecho, China alrededor de 10 años atrás se dio cuenta de que había un nuevo segmento de la economía mundial que no controlaba nadie, que era complicado porque había que ir a países muy difíciles o había que invertir en procesos metalúrgicos que son muy contaminantes para refinar esos metales, y se decidió a ir a controlar esos procesos. También se dio cuenta de que la economía mundial se iba a electrificar y decidió que China llegó tarde al mercado de automóviles para controlar ese mercado. Le ganaron la partida a Estados Unidos, Japón, Corea y luego en Europa pues Francia, Alemania y también España, un gran productor de coches a nivel mundial. Y China decidió que en la próxima revolución del mercado de automóvil, que es la revolución eléctrica, no iba a dejar ese negocio en manos de otros, y por eso se ha dedicado a ir a las tierras raras, a ir al cobalto, al níquel y al litio.
Noruega acaba de encontrar reservas de titanio, de vanadio, de fosfatos. Los fosfatos particularmente esenciales para alimentar el mundo.
Nos olvidamos muchas veces de lo importante que son los abonos para que crezca cualquier alimento, pero es que si hemos conseguido doblar la producción mundial de alimentos, sobre todo de cereales, en las últimas décadas, ha sido gracias a los abonos y en particular al abono nitrogenado. Y eso ha sido tremendamente importante, el fosfato es también muy importante, y ahora tenemos un problema porque el precio de esos abonos ha subido muchísimo. Antes una tonelada de abono venía a costar unos 800, 900 euros. Ahora se está vendiendo por el doble y eso es un gran problema para los agricultores en España que están teniendo muchas dificultades. Los precios de las materias primas agrícolas han subido y este podría ser un buen momento para un productor de cereal en España, pero tienen dos problemas. Uno, que este año el tiempo no ha ayudado, ha sido seco y demasiado caluroso. Y dos, que se están gastando una pequeña fortuna para poder producir, porque el diésel les está costando un fortunón y el abono les está costando otro fortunón.
Los compañeros de esta tertulia que me quieren preguntarte, Javier, Ana Martín.
Buenos días, Javier. Quería preguntarte por un fenómeno que se está produciendo a propósito de la guerra de Ucrania. ¿Debemos preocuparnos por esto que se está viniendo en llamar nacionalismo alimentario, por las restricciones de ya cerca de 30 países, empezando por Ucrania y la propia India, a la exportación pues de cereales y otras materias primas?
Es una tendencia muy muy preocupante, no tan preocupante para un país como en España, que al final es un país relativamente rico y puede comprar las materias primas agrícolas que necesite en el mercado internacional. No va a haber hambre en España porque algunos países estén imponiendo restricciones a la exportación. Pero sí que va a haber un problema en países pobres, países del norte de África, con lo cual podemos tener la segunda derivada, más inmigración hacia España, porque haya hambre en países como Egipto, como Argelia, como Libia, y estos países, el otro problema es que cuando sube el precio del alimento y hay hambre, suele haber inestabilidad política. No es coincidencia que la primavera árabe comenzase en un momento de precios de alimentos en el norte de África muy alto.
Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal, Javier? Hablabas ahora hace un momento con Carlos de la importancia para la resistencia de Putin que tienen o el papel que juegan los comerciantes de las materias primas. Yo quería preguntarte, porque estamos viendo que ayer y hoy el Consejo Europeo debate, la Unión Europea debate nuevas sanciones para Rusia, pero es verdad que mientras tenga dos aliados como son China e India, ¿no? Que le importa mucho mantener esa alianza con Rusia porque les garantiza el crudo y otras materias primas, da la sensación de que Putin sigue a salvo. No sé si tienes esa percepción, pero ¿hasta qué punto el hecho de que las materias primas de Rusia sean tan importantes para China y para India inhabilita, digamos, o resta importancia a todos los esfuerzos que podamos hacer desde Europa?
En estos momentos China e India están ayudando a Vladimir Putin muchísimo y mucho de ese flujo de materias primas, sobre todo de petróleo, está ayudado por casas de comercio que compran el petróleo a Putin y se lo están vendiendo a China e India. Pero aún así lo que está haciendo la Unión Europea y lo que se aprobó anoche en el Consejo Europeo, que es un embargo al crudo ruso con algunas excepciones, pero prácticamente cubre el 90% del crudo ruso que la Unión Europea estaba comprando antes de que comenzase la guerra, aún así es importante porque Rusia podrá reconducir parte de esos flujos de petróleo hacia otros países, pero no todo ese petróleo. Parte del crudo que Rusia vende a Europa no va a encontrar otro comprador y Rusia no va a tener más remedio que cerrar producción. Ya hemos visto que la producción rusa de petróleo ha bajado alrededor del 10%. Pero es cierto que mientras esos flujos puedan ir a otros países y mientras países como India continúen apoyando a Putin, pues las sanciones económicas no van a tener el impacto que podrían tener de otras maneras.
Juan Fernández Miranda.
Para finalizar, Javier, la verdad es que habría que llevarte a los colegios para explicarle a algunos niños que las manzanas no nacen en los supermercados y que los huevos tampoco están en los lineales desde el comienzo. Pero sí quiero, a raíz de esta reflexión, sí quiero preguntarte si crees que en la sociedad actual, hoy, vivimos de espalda a todo esto que estás contando, vivimos de espaldas al campo, a la tierra, a las materias primas, porque en tus palabras, en tu discurso, estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de geoestrategia, de economía, estamos hablando de cuestiones claves que al fin y al cabo marcan el día a día de nuestra vida.
Creo que tiene toda la razón del mundo. Creo que vivimos de espaldas a dónde se producen las materias primas. Sabemos muy poco de dónde esas materias primas vienen, quién las ha transportado, qué compañías han estado involucradas. Y quizá porque el auge de la tecnología, pero no, nos hemos olvidado y damos por hecho que vamos a ir al supermercado y vamos a encontrar cualquier cosa que necesitemos o al centro comercial y vamos a encontrar cualquier cosa que necesitemos. Cierta educación es necesaria para saber de dónde vienen esas materias primas. Para mí, viajar sobre todo al centro de África y ver, por ejemplo, cómo se extrae el cobalto que acaba en nuestros teléfonos móviles, en las baterías de nuestros teléfonos móviles, en un país como la República Democrática de Congo, te abre los ojos y ves las cosas de una manera muy distinta. Aquí estamos comprando nuestro último modelo del iPhone o del Samsung y luego ves a niños de 7, 8 años desarrapados, descalzos, con un pequeño martillo en la mano, picando piedra para sacar el mineral que va en las baterías de ese teléfono móvil que nos regalamos en Navidad.
Una última cuestión, Javier. El petróleo como elemento de movilización de economías, de movilización de crecimiento, impulsor, creador de energías, el petróleo como instrumento geopolítico esencial en el orden mundial, no tiene los días contados, pero digamos que la tendencia es a que efectivamente todo lo fósil pase algún día a ser una historia y parte de la historia. Eso cambia y reorganiza a los países, prácticamente reorganiza el mundo. Prescindir del petróleo va a ser imposible porque el petróleo no solamente para hacer combustible, sino para otras cosas, es muy necesario. Pero ¿en qué momento crees tú que dejará de ser el petróleo un elemento cardinal, fundamental, pivote alrededor del cual giren todas las economías mundiales?
A mí me quedan para jubilarme, bueno, uno ya no puede decir cuánto le queda para jubilarse porque cada día está más retrasado, pero digamos que al menos otros 25 años. Y yo creo que en esos 25 años voy a seguir escribiendo cómo el petróleo es la materia prima cardinal de la economía mundial y de la geopolítica. Puede que más adelante, más allá del 2050, el petróleo comience a perder importancia geopolítica, quizá. Pero me temo que en la lucha al cambio climático, de momento, estamos tomando más acción de palabra que realmente de reducir la demanda. En 2022, el mundo consumirá el máximo histórico de petróleo, el máximo histórico de gas y también, muy importante, y esto a veces se nos olvida, el máximo histórico de carbón. Nunca el mundo había consumido tanto carbón como en 2022. Así que sí, en algún determinado momento, más en el futuro, podremos empezar a prescindir de estos combustibles fósiles. Pero en los próximos 25 o 30 años, yo creo que van a ser tan importantes como fueron en las dos décadas anteriores.
Asómense a este libro, créanme, de Javier Blas, El mundo está en venta, porque en él están muchas de las claves de los días que vivimos. Javier, muchísimas gracias por estos minutos y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un placer.